Bienvenidos al podcast de Red Infértiles. Únete a la red, un podcast con el apoyo de IVF Life.
Bienvenidas y bienvenidos al podcast de la Asociación Red Nacional de Infértiles, un lugar donde compartir, apoyarte e informarte sobre temas relacionados con la fertilidad. Esperamos que lo disfrutes y si te interesa el tema, no dudes en unirte a esta red. Mi nombre es Chusa Sanz, soy enfermera y nutricionista y estoy especializada en salud de la mujer y voy a acompañarte en esta temporada del podcast de la Asociación Red Nacional de Infértiles. Hoy vamos a hablar sobre reproducción asistida en la sanidad pública, sus tratamientos y los resultados. ¿Empezamos? Se calcula que un 30% de los pacientes de reproducción asistida lleva a cabo sus tratamientos en los servicios de fertilidad de la sanidad pública española. Los requisitos son comunes para el acceso, pero dependiendo del territorio, las condiciones cambian a medida que el paciente va recorriendo el camino. Hoy recibimos en nuestro podcast a la doctora Bárbara Romero, ginecóloga especialista en fertilidad y coordinadora del Grupo de Interés de Centros Públicos de la Sociedad Española de Fertilidad. Con ella vamos a hablar de la enorme suerte que tenemos con nuestra sanidad pública, pero también de todo lo que nos queda por recorrer para llegar a la deseada universalidad. Tratamientos, listas de espera, expectativas y realidad. Pues bienvenida, doctora Romero. Para empezar, me gustaría preguntarle, ¿cuál es la salud de nuestra salud pública en materia de fertilidad?
Buenos días. En primer lugar, agradecer a Red Infértiles por la invitación. Bueno, sobre la pregunta que me hace, el Sistema Nacional de Salud, es verdad que lo primero que tengo que decir es que se basa en que toda persona tiene derecho a la salud, independientemente de su situación económica y laboral. Entonces, en tema de fertilidad, es verdad que cada vez hay más demanda, es decir, cada vez hay más pacientes que precisan de tema de fertilidad y, por tanto, pues los recursos son muy limitados en el Sistema Nacional de Salud. Entonces, para intentar mantener siempre pues la igualdad, la justicia y siempre sin perder calidad y seguridad, pues es verdad que aumentan las listas de espera, aumentan los tiempos de espera, quizás las consultas no dispongamos los médicos del tiempo suficiente para atender a todas estas parejas que además pues se sienten en ese sentido con que necesitan también un apoyo psicológico. Entonces yo diría que desde el punto de vista de la sanidad pública hay muchas ventajas y muchos inconvenientes, sobre todo pues según quien lo mire, y sobre todo para nuestros pacientes que al final necesitan más tiempo, profesionales especializados en este tema.
En nuestro país, doctora Romero, somos muy conscientes de la calidad de nuestro sistema público de salud, siempre a la vanguardia y absorbiendo el máximo de terapias para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos. Pero también somos conscientes de las carencias que tenemos. ¿Cómo se ve esto desde dentro? Como especialista que se enfrenta a la pandemia, que también es la infertilidad, ¿cómo se vive?
Bueno, pues nosotros como profesionales al final siempre lo que decimos es que cuando una persona o una pareja entra por la puerta de nuestra consulta, al final lo que nosotros queremos es que se vaya esa pareja embarazada y que tengan a su hijo. Entonces, pues bueno, nosotros claro que somos conscientes de las deficiencias. No, ojalá no hubiese una lista de espera, ojalá conforme la paciente entra por la puerta pudiésemos tratarla con todos los recursos disponibles y se fuesen embarazados. Entonces, nosotros lo que vemos efectivamente es que no disponemos del tiempo que precisan esas parejas. Hay muchas veces que vamos con prisa porque ya tenemos a varias personas esperando fuera. Vemos que los recursos muchas veces son limitados, entonces intentamos ser los más eficientes posibles para no caer en un consumo de esos recursos sin ser necesario. Entonces, al final somos muy eficientes, pensamos mucho el tratamiento que se les va a hacer a estas parejas y también tenemos que tener en cuenta los criterios que nos marca tanto el Estado como los criterios que nos marca nuestra propia comunidad autónoma. Entonces, resumiendo, yo creo que nosotros como profesionales lo que vemos desde dentro en temas de desventaja, sobre todo los tiempos de espera, muchas personas con el mismo problema esperando en la sala de espera también.
Claro.
Mucha demanda y pocos recursos. Ahora tenemos algunas ventajas. Yo desde dentro lo que veo, por ejemplo, es el trabajo en equipo. Muchas veces son los pacientes, lo ven como que no pueden elegir siempre al mismo profesional. Y nosotros a veces lo vemos como una ventaja de que decidimos, tomamos las decisiones en equipo siempre buscando lo mejor para esa pareja. Hacemos mucha investigación, mucha medicina basada en la evidencia, siempre también en la humanización, porque no caemos en pedir exceso de pruebas, en sobremedicar, sino siempre lo que es necesario. Hacemos comités, sesiones clínicas, formamos a todos los residentes que a futuro serán los profesionales que tratarán a todas esas pacientes. Entonces, bueno, la sanidad pública tiene su falta de recursos, pero también tiene muchas ventajas. Yo lo veo desde ese punto de vista.
Totalmente. La verdad es que esto que has dicho es curioso, ¿no? Cómo realmente cuando cada vez nos atiende un médico lo vemos como una desventaja, cuando en realidad si es del mismo equipo, ¿no? Es en realidad algo que está bien, ¿no? Que lo puedan ver desde diferentes prismas. Qué interesante esto, doctora Romero. Para muchos pacientes, la seguridad social es la primera o única opción, pero uno de los principales problemas es la espera, ¿no? Que además se ha agravado con toda esta situación, ¿no? Causada por la COVID. ¿Hay algún plan para cortar estas listas de espera?
A veces las pandemias sirven para sacar cosas buenas. Y entonces nosotros en el grupo de interés de centros públicos, pues hemos estado trabajando en este tema durante la pandemia, teletrabajábamos, nos reuníamos por videoconferencia, principalmente porque pensábamos que había una pérdida de oportunidades de las pacientes para quedarse embarazadas. Pues, por ejemplo, las pacientes que vienen con pareja masculina, pues bueno, por lo menos durante la pandemia, pues pueden mantener relaciones, algunas se han quedado embarazadas de forma espontánea, pero sin embargo, por ejemplo, la mujer sola, que durante la pandemia no tenía pareja, pues por supuesto ha aumentado en edad por esa lista de espera y ha perdido oportunidades de quedarse embarazada. Entonces el grupo de interés trabajó en este sentido, incluso se ha publicado un artículo y siguiendo pues diferentes métodos estadísticos, teniendo en cuenta pues eso, la frecuencia con que se produce, qué eficacia tendrían los diferentes métodos, pues hemos analizado qué pacientes se podrían beneficiar de acortar o no la lista de espera y qué pacientes quizás no se afectarían por aumentar esa lista de espera. Entonces, el grupo de interés sí que está trabajando mucho en ello. Se han cogido diferentes profesionales de diferentes comunidades y hospitales para establecer unos criterios comunes y ahora trabajamos en aumentar este número de profesionales como para cubrir todo el ámbito nacional y proponer más medidas. De hecho, en el último congreso de la SEF se presentó en el congreso pues todos nuestros resultados pues para que al final todos los centros en los que se pueda aplicar pues se utilicen este tipo de criterios para eso, para que no se afecten mucho las pacientes por la lista de espera. Y también así hemos aprendido a cortarla. Ha habido centros que durante la pandemia llegaron a tener entre 18 y 20 de lista de espera y tras esta pandemia esos mismos centros ya incluso a lo mejor están 9 meses de lista de espera. Sigue siendo mucho, pero vamos aprendiendo a
recortarla. Al final es como que la adversidad agudiza el ingenio, ¿no? Y al final pues se aprende un poquito de los errores y una situación pues que a priori evidentemente no tiene nada de beneficiosa, pues bueno, nos enseña, ¿no?, a aumentar aquí las herramientas, ¿no?, y agudizar un poquito este ingenio que comentábamos. Qué interesante, doctora Romero. Pues como tú dices, cada comunidad autónoma tiene sus tiempos, ¿no? Pero también sus requisitos y sus limitaciones. Claro, esto nos hace pensar, en realidad no deberíamos todos los españoles tener las mismas oportunidades en materia de salud.
Sí, esa pregunta nosotros en el grupo de centros públicos que somos 12 componentes y representamos a las diferentes comunidades, pues bueno, nos sirve para conocer lo que está pasando, porque uno cuando se dedica como médico a reproducir no sabes qué está pasando en otros centros, en otras comunidades. el Estado, al final, lo que nos hace es dar unas directrices. Nos ponen unos criterios y una priorización, nos dicen hasta dónde y a quién sí y a quién no. Y luego cada comunidad, que es la que tiene las competencias de salud, pues es la que establece en función a las características de su población, pues esos criterios, lo amplía. Al final el Estado nos da unos criterios básicos, unos criterios mínimos que debemos de cubrir. Y pienso que, bueno, que es cierto que tendría que dar igual si tú vives en el norte o en el sur, que se te dé el mismo trato. Pero también es cierto que las poblaciones son diferentes en función a la comunidad. Por ejemplo, la comunidad de Andalucía es una población más joven y, por tanto, quizás en temas de salud, que además es un tema muy dinámico, es decir, hoy estamos hablando de una cosa y dentro de un año hay que revisarlo porque va cambiando la población, va cambiando desde el punto de vista cultural. Y entonces, quizás si nuestra población es más joven, necesita unos recursos que otra población que necesite otro. Y entonces no todo es igual para todas las comunidades. Veo bien que se establezcan algunas diferencias en función a eso, a características. Es verdad que luego en otras comunidades pues ya pueden ampliar más y quizás ese gobierno de esa comunidad prioriza a tema de infertilidad con respecto a otras, y ahí sí que es verdad que nosotras luchamos por conseguir en temas básicos que sea igual en todas las comunidades, que haya una actuación común desde el punto de vista médico.
Doctora Romero, la gran olvidada en nuestra salud pública suele ser la psique, ¿no? La salud mental es uno de los talones de Aquiles de la seguridad social, al menos así lo demuestra en materia de fertilidad. ¿Esto por qué crees que es así?
Bueno, pues porque la olvidamos, efectivamente, porque la tenemos poco en cuenta. Yo creo que siempre que hablamos con psicólogos, de hecho la SED tiene también un grupo de psicología, es un grupo muy activo, trabaja en generar guías que nos sirvan a los profesionales para tratar también este tema en las consultas. Y de hecho nosotros los médicos y sobre todo enfermería también, pues bueno, siempre intentamos aprender a no solo tratar la parte médica, sino también decimos que somos un poco psicólogos con las parejas porque casi es 50% en nuestras consultas. Y es que no solemos contar con psicólogos en las unidades de reproducción en el sistema de salud público. Y sí que sabemos los profesionales que cuando nosotros damos un diagnóstico de infertilidad o ponemos un tratamiento, o cuando le decimos a la paciente que no se ha quedado embarazada, todo esto supone un impacto psicológico. Se rompen los esquemas, los mitos, siempre nos dicen que quedarse embarazada es muy fácil. De hecho, durante toda la vida estamos tomando precauciones, tomamos anticonceptivos para no quedarnos embarazadas, y cuando llega el momento nos dicen
que no es tan fácil.
Claro. Entonces, el apoyo psicológico pensamos que es muy importante. De hecho, hay artículos que dicen que disminuye el estrés de estas pacientes, de estas parejas, que afrontan mejor los tratamientos. Entonces, en sanidad pública, lo que hacemos es, los propios profesionales, intentar tratar desde el punto de vista también psicológico, dar apoyo, hacer que las pacientes, pues bueno, contar con su propia opinión, con sus decisiones también. Y bueno, enfermería ahí juega un papel importante, también hay que formarla en este sentido, pero ojalá contásemos con apoyo psicológico, ojalá, y lo solicitamos. Pero bueno, ahí seguimos luchando en este sentido.
Sí, ¿no? Es que parece como que la salud mental no engloba a la salud general, ¿no? Es como que, uy, la salud mental es una cosa y luego la salud en otros ámbitos es diferente, ¿no? Y realmente es lo que tú dices, el poder estar tranquila en un proceso de fertilidad puede disminuir los niveles de cortisol, que al final esto es un condicionante, ¿no?, del éxito. No, muchas veces te dicen, hasta que no te relajes no te vas a embarazar. Que bueno, tampoco es que sea esto así, ¿eh? Pero bueno, en parte, la parte mental pues es un pilar fundamental y bueno, pues en ello vamos, ¿no?
Sí, es fundamental. Es cierto que es fundamental para que sea más satisfactorio también el paso por una unidad de reproducción, ¿no?
Exacto.
el poder comunicarte no solo el tema médico, sino también pues cómo te sientes y qué podemos hacer en eso.
Claro, porque no se me ocurre proceso más angustioso, ¿no? Muchas veces que el estar pasando por algo que es tan deseado, ¿no? Como ser madre o padre y realmente, ¿no? Pues ver que no llega, ¿no? Eso va minando a la moral, ¿no? De la pareja. Y bueno, pues sí. Sí, tendríamos que darle un poquito más de cancha a esto, pero bueno, en ello estamos. Sí. Doctora Romero, aunque los recursos son limitados en la Seguridad Social, como ya hemos dicho, para muchas parejas este sigue siendo la mejor o incluso la única opción. ¿Qué tipo de infertilidad tiene solución en el centro de referencia del ciudadano en la mayoría de los casos?
Bueno, antes como que encasillábamos mucho los tipos de infertilidad y ahora pues bueno, yo siempre, salvo la mujer que venga sin pareja masculina, realmente los tipos de infertilidad siempre es cosa de dos. Es decir, no hay un factor masculino absoluto ni un factor femenino absoluto. Entonces, la seguridad social, la sanidad pública, sí que da salida a todos estos tipos de infertilidad. Es decir, la persona cuando viene a la consulta no sabe qué le sucede. Y yo creo que el primer paso es venir a la consulta. Es decir, no tener miedo a que le digamos qué puede estar pasando, sino hay que acudir para que le digamos qué opciones tiene, cuál es su problema. No encasillar y decir, si yo tengo este tipo de infertilidad no me lo van a tratar en la sanidad pública. Es cierto que en la sanidad pública los principales criterios de exclusión son la edad, que todos conocemos los famosos 40 años, y también la reserva ovárica. En cierto sentido, a veces son criterios que establece, pues es tema de recursos, pues en función a la eficiencia de los tratamientos que nosotros podemos aportarle a esas pacientes. Pero no hay un tipo de infertilidad que no se pueda tratar como tal en la sanidad pública.
Vale. Y la Comunidad de Madrid ha anunciado un plan sin precedentes en nuestro país. ¿Es el principio de un nuevo escenario público reproductivo?
Bueno.
Esto es difícil, ¿eh? Esta pregunta.
Lo hemos debatido mucho entre profesionales e incluso entre amigas, ¿no? Porque cuando se lanzan este tipo de frases de pues vamos a ampliar la edad de la mujer, vamos a dar más facilidad para la donación de ovocitos, pues claro, uno piensa que pues que qué bien, es decir, todo lo que la sanidad pública pueda aportar, pues bienvenido sea. Si es que al final lo que queremos en la sanidad pública, yo como médico, es que se trate a cuantas más personas mejor y cuantas más patologías mejor. Ahora, desde el punto de vista como profesional médico que me dedico a reproducción, me dan un poco de miedo a este tipo de mensajes. Y os comento el porqué. Pues porque, bueno, desde el punto de vista de la sociedad actual, a veces cuando una paciente viene pues con 42 años que quiere ser madre, pues uno puede pensar pues que se lo hubiese pensado antes, ¿no? Pero es que a veces decimos, es un capricho que ella haya llegado a esta edad a consultar. Y entonces yo creo que no es un capricho, sino que es que al final la sociedad nos lleva por este camino, de forma que es que el estrés, el trabajo, los estudios, incluso el buscar una pareja, si es que quieren encontrar una pareja, pues está complicado. Entonces, al final hace que las mujeres consulten más tarde. Y eso al final hace, y eso sí que está demostradísimo, que la reserva ovárica sea menor, que las posibilidades de tener un embarazo sean menores. Es que a partir de... Yo cuando empecé en tema de reproducción, a partir de los 35 años, ya lo considerábamos como que una edad materna avanzada.
Fíjate, ¿no? Y tú dices, sí, yo acabo de cumplir 40 y me acabo de dar cuenta, ¿no? Como aquel que dice que tengo esta edad.
Sí, es que desde el punto de vista social, con 40 años está estupenda.
Claro.
Desde el punto de vista físico, pero nuestros ovarios siguen ¿no? Los de hace muchos años. De forma que nosotras nacemos con una cantidad de ovocitos y lo que hacemos es irlos perdiendo. Y además esos ovocitos van teniendo mutaciones que va haciendo que la calidad sea peor. Entonces, queramos o no queramos, la edad importa y mucho. Entonces, a mí me da miedo de que se manden esos mensajes y lo que haga sea tranquilizar a esas mujeres y decir, no os preocupéis, que aunque tengáis 42 años, por poner un ejemplo, os vamos a tratar y vais a conseguir un embarazo. Y no es real.
No, claro, es como dar unas esperanzas, ¿no? O sea, no es un tema de oportunidades. A veces hay que poner en la baraja, ¿no? Encima de la mesa, que no todo depende de los recursos que se estén invirtiendo, ¿no? Sino de cosas que no podemos modificar.
Sí, yo por eso lanzo siempre, siempre que puedo, lanzo, si se puede, hay que ir antes a buscar embarazo, si se puede. Si claro. No se puede, ¿está bien que la sanidad pública oferte este tipo de tratamiento? Por supuesto, pero siendo realistas, siendo realistas.
Claro, porque para las personas que nos están escuchando que no hayan oído esto del plan, que hemos dicho que es sin precedentes, ¿puedes explicarnos un poquito qué es lo que se ha comunicado, en qué consiste?
Bueno, los principales puntos era que se aumentaba la edad de la mujer para el acceso a las técnicas de reproducción asistida, es decir, no se establecía el punto de corte en los 40 años. Y el mensaje más importante era la donación de ovocitos. Es decir, como crear más bancos de ovocitos, porque al final, a edades más tardías, pues se va a tener que recurrir a donación de óvulos, que eso ya no sé también si las mujeres lo saben o no lo saben, pero claro, si los ovocitos nuestros son de peor calidad, al final recurrimos a ovocitos de pacientes más jóvenes. Y entonces aumentar la cantidad de ovocitos donados para poder dar salida a esas pacientes que los van a necesitar. Esos eran los principales mensajes que se daban en la Comunidad de Madrid, entre otros, pero los principales y más... Los que llegan más y los que yo pienso que van a tener más demanda.
Claro, lo que aquí hemos comentado, ¿no? Que hay que tener cuidado con el mensaje que se lanza y luego ya contextualizarlo en cada persona, ¿no? En cada pareja, en cada situación, efectivamente. Sí. Y doctora Romero, ahora, ¿en qué trabaja actualmente el grupo de centros públicos de la SED?
Bueno, pues no paramos, que somos un grupo muy activo, pues porque al final siempre surgen muchas dudas y muchas cosas en los diferentes hospitales, en las diferentes comunidades. Principalmente en lo que trabajamos, pues por un lado tenemos proyectos de docencia, esto significa que formamos a residentes, entonces hacemos un curso que es online y además tenemos unos sistemas para poder hacer punciones y transferencias de forma virtual, es decir, con simuladores, y entonces esos cursos los vamos haciendo, los queríamos hacer cada 6 meses para formar pues eso a ginecólogos que ellos quieran saber y meterse en ese tipo de técnicas y también sobre todo a residentes. Trabajamos, por ejemplo, mucho en el tema de calidad y de seguridad. Hemos elaborado una guía de cómo comunicar eventos adversos, qué hacer ante determinadas circunstancias, que bueno, pues que en la sanidad pública se pueden dar con más frecuencia ya que tratamos a muchos pacientes. Y ahora estamos trabajando pues no solo en establecer unas bases, sino en diferentes casos clínicos pues que sean más reales y más fáciles de llevar a la actividad diaria. Trabajamos en lo de la lista de espera que hemos estado comentando, en cómo afecta también esta lista de espera al estrés que experimentan estas pacientes, es decir, si por la lista de espera ese estrés aumenta y sobre todo si esto afecta a los resultados, es decir, si realmente por estar en lista de espera sus resultados van a ser peores. Establecemos una serie de recomendaciones, pues por ejemplo en temas de parejas que tienen serodiscordancia, en diagnóstico genético preimplantacional. Queremos trabajar ahora sobre todo en tema, pues bueno, el ropa, queremos trabajar en el tema de transexualidad, es decir, hay muchos temas que queremos tocar y en los cuales estamos ya con proyectos definidos. Para al final abordar todos de forma común estos temas en los hospitales públicos.
Qué bien, vamos, que tenéis ahí una de puertas abiertas, que hay faena, ¿no?, por delante.
Sí, la verdad que que tenemos ilusión, nos juntamos y no sabemos por dónde empezar, entonces pues bueno, nos dividimos el trabajo y la verdad que muy bien, sí. Y estamos abiertos a propuestas, por supuesto, de con el grupo de ética, con el grupo de psicología, de endocrino, porque, por ejemplo, para tratar el tema de la transexualidad no podemos estar solo el grupo de público y que digamos, esto vamos a hacer, sino que nos juntamos con otro tipo de grupo en la SED, el de endocrino es fundamental, para que ellos también nos asesoren y establezcamos unas recomendaciones comunes.
Claro, y lo de la salud mental, ¿no? En estos casos, ¿no? Es súper importante, pues eso, la figura del psicólogo, incluso el educador social, o sea, no solamente pasa por figuras propiamente sanitarias, ¿no? Sino en un equipo, pues que cuanto más ojos, ¿no? Que se dice, más visión se le va a dar al tema.
Sí, sí, sí. En la sanidad pública, de hecho, tenemos muchos especialistas que puedes contar con ellos, ¿no? Y la SED también lo aporta. Desde el punto de vista, por eso, ya os digo, sobre todo el grupo de endocrino, grupo de psicología, de ética, de preservación de fertilidad, porque al final la mayoría de preservaciones de fertilidad en estos casos se hacen en centros públicos. Y entonces que hay que ir mano a mano con ellos. No Exacto. podemos ir por nuestra cuenta.
Totalmente. Todo hace sinergia, ¿no? Que se dice, todo lo que se pueda sumar, pues bienvenido sea. Pues doctora Romero, ha sido una charla súper interesante. Muchísimas gracias por este ratito, por su tiempo y se lo agradecemos, vamos, de corazón desde la Red Nacional de Infértiles.
Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, porque al final es divulgar y que las pacientes sepan cosas reales y en lo que se trabaja. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctora. Pues hasta aquí el podcast de hoy. Y recuerda, únete a la red de la asociación siguiéndonos en @redinfertiles en Instagram, Facebook, Twitter, Spotify y YouTube. Además, puedes unirte a nuestra newsletter a través de nuestra web www.redinfertiles.com. Repito, www.redinfertiles.com. Y por supuesto, puedes asociarte. Recuerda que juntas somos más fuertes.
Un podcast con el apoyo de IVF Life.